aspiramos a ganar la liga, cosas peores se han visto, así que creo que no vamos a tirar los brazos ni a dejarla todavía.
Las mejores previas en la mejor compañía, para aquel que piense que el fútbol es fantasía. Podcast para disfrutar y consejos para ganar, mientras tus rivales intentan pedir el VAR. Vente y quédate con nosotros este rato, información de oro para dejar atrás el bronce. Invierte bien la plata y después rompe algún plato, con cuatro picas, tu jugador número 12. Cuatro picas, 3.0.
Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado, y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. ¡Hola, Sigor!
¡Hola, Paco! ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas?
Pues muy contento porque hoy estamos todos. Muy buena, Gorka.
Muy buenas, Paco. Muy buenas, Sigor. ¿Qué tal? Nos falta alguien más, ¿verdad?
Hola, Gorka.
Sí, hoy, ya que vamos con el programa, con un programa mini, no lo va a ser así en la presentación, así que tenemos con nosotros a Perka. Muy buenas, Perka.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Hola, Perka.
Hola, hola.
Bueno, dices mini, estando Gorka.
Sí, sé que he aventurado decir eso.
Pasen con nosotros si quieres gozar.
Ha salido tu buena optimista, me parece bien.
Bueno, pero ten en cuenta que si tuviésemos, hoy tenemos solamente el resumen de la jornada, si tuviésemos también la previa y con Gorka, pues ya sería extra maxi.
Un lode.
Las miniseries sí, largas.
Sí, sí, un Breaking Bad. Bueno, antes de empezar con lo que nos ha preparado Perka, contadme, ¿qué tal os va por las ligas?
Pues yo la verdad que para haber cerrado los bares y eso, lo estoy llevando bastante bien. No, prefiero no hablar de mi jornada.
A ver, muy mal tienen que estar las cosas para preferir hablar del coronavirus y la situación política y demás que conlleva antes de que de fantasy, ¿eh? Eso es lo que me preocupa.
Hazte cargo. Creo que no he llegado a los 30 puntos, no te digo más.
¡Ufala!
Sí, mi equipo es de contrastes. De pronto se te plantan en casi 70 puntos o no te llegan a 30. 33 en concreto.
Mira, bueno, es algo. Yo he llegado a los 50 y me he quedado ahí, en 50. No está tan mal.
Mantengo quinta posición, pero bueno, ahí ya me estoy empezando a descolgar demasiado ya.
¿Y en la general?
En la, pues, imagínate.
¿Para qué pregunto, no?
Sí, sí. Me hicieron ayer el PCR y no se pasa tan mal.
Oye, yo en la general, la verdad es que no la suelo mirar, pero por lo que veo, sigo delante de Sigor, que yo creo que va a ser mi objetivo este año. Y
le saca ventaja.
Sí, le saco ventaja. Le... En esta jornada le saco otros 17 puntos para adelante, ya es algo.
Mira, a ver, va empatado con él, mira, precisamente, con el puesto 249, que está como primero, aunque lleváis los mismos puntos, Local Boys, nuestro amigo Aitor.
No, tú.
¡Ojo! Vaya duelo aquí.
Uy.
Y Sigor se...
No, lo mío ni, no hace falta ni comentarlo.
Así bueno, lo mires. Mira la Perka o mira el tuyo, porque... Sí.
Te digo que...
A mí no me mires tampoco.
Te digo que va empatado con Raúl Carabanchel. Es una señal, ¿eh?
¿Yo?
Sí, por lo de Carabanchel lo digo.
porque soy satánico.
Porque te van a mandar para allá, como lo mejor. Y Perka, cuéntanos tú qué tal lo llevas.
Pues muy mal. Llevo 4 jornadas sin pasar de los 40 puntos. Bueno. Y esta semana hice 2 movimientos brillantes, que fueron vender a Monreal y Ocampos para fichar a Milla y Hazard.
Bravo.
Con lo cual...
Bueno, aquí tenemos un maestro aventajado, ¿eh?
Así que para alegría de mis rivales, pues me voy el caso es que voy tercero de mi liga, porque mi liga es bastante igualada, pero ya estoy a 60 puntos de primero y empiezo a ver las cosas un poco negras.
Todo esto, bueno, intuyo, Paco, que es para decirnos que tú vas segundo, claro.
Hombre, ahora que saca, me alegra que me hagas.
Yo no lo quería decir, pero.
Y te han pillado con la idea. ¡Párame la cinta!
Segundo, vamos, que yo creía que le iba a recortar punto al primero, que es a Rayán el Sur, pero porque estuve mirando su equipo, pero es que de una jornada a otra ha cambiado el equipo completamente, vamos, y ha hecho 71 puntos, y con el equipo que tenía la semana pasada, pues no hubiese llegado a 50, me parece. Pero bueno, ahí vamos, lógicamente primero de mi liga, aunque, bueno, ha bajado un poquito el segundo de mi liga, ha bajado el ritmo, pero bueno, que creo que se clasificaría también entre los mejores segundos. Y bueno, ahí vamos, parece que va la cosa bien, aunque hay que reponerse a la lesión de Ansu Fati, el pilar del equipo.
Oye, aquí iba a comentaros, voy a aprovechar incluso esta oportunidad de mercado para deciros, ¿ficharíais a Parejo?
Claro. Sí, claro, sí.
¿Sin ninguna duda?
Sin ninguna duda.
¿A pesar de este año?
A pesar de este año.
No, a ver.
Está muy bien ahora, Parejo.
Está bien, ¿eh? Sí, sí.
Sí. Lleva... Ahora parece que va a arrancar, pero empezó muy mal, no sé si acordáis.
Sí, empezó mal. Pero...
Empezó con negativo, 6, negativo, 10, 2.
Sí, pero las últimas puntuaciones son buenas y el Villarreal está muy bien.
Sí, ¿no? Sí, en eso no hay duda. Bueno, pues el siguiente programa os diré quién se lo ha llevado porque he pagado menos.
¿En cuánto está? ¿En 10 millones o así?
Sí, 9,5. Una cosita, si ahora te lo confirmo, que lo tengo por aquí a mano. Sí, 9,5.
Sí. Bueno, no sé, yo creo que sí, porque es un jugador importante en el Villarreal y además el otro día se llevó las tres picas. Antes de lesionarse se llevó también otra vez tres picas. O sea que parece que va mejorando.
A ver qué puedo hacer aquí. Si consigo un millón que otro más, le meteré un all-in.
Muy bien. Pues una vez, no nos vamos a entretener más. Ya que he dicho que voy segundo en la general, ya está. No hay nada más que decir.
El objetivo está cumplido.
Hay que decir que Cervera al Gafa ha bajado, ¿eh?
Sí. Hombre, esta semana se la habrá pegado con el
Atlético.
Sí. ¡El Gafa!
Cervera lo tuve yo el año pasado en el grupo de finales que administraba y es un tío duro, jugando.
Ajá. Bueno, estaremos atentos. Nada que por el nombre merece la pena.
Bueno, no es Bordalás tampoco, ¿eh?
Bordadios, perdón.
Un respeto. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, arrancamos.
¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF?
¡Va a subir el IVA de los chuches también!
Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. Entra en cuatropicas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido.
6.000 pesetas de whisky.
Hasta el 10% de tu compra irá destinado a Cuatro Picas para ayudar a crecer el podcast y la comunidad.
Esos chicos deben ser majos, pero está claro que son gilis.
Y recuerda, no pagarás más ni molarás menos.
¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente!
Ya lo sabes, la próxima vez que compres en Amazon, hazlo desde Cuatro Picas.
¡Hola!
O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
Bueno, Perca, ya estamos a tu disposición para que nos comentes qué nos ha dejado la jornada 9 en clave fantasy.
Bueno, pues ha estado interesante, yo creo. Así que, como de costumbre, si queréis, empezamos por orden cronológico. El Elche Celta, Gorka, aquí hablará bastante, supongo.
Ojo.
Mejorar, ojo. Mejoraron la imagen los celestes para arrancar un empate en Elche que no ha salvado a su técnico de la destitución. A los 3 minutos ya habían concedido un penalti por mano un tanto polémica de Hugo Mayo y después hicieron héroe una vez más a Abadía en un ataque continuo al que le faltó capacidad de definición. El Elche intentó explotar el contragolpe y bien pudo ganar los últimos minutos con una ocasión de Morente que no logró embocar. Empate agridulce para los visitantes y un puntito menos para los locales en su búsqueda de la sorpresa.
Tengo turno de réplica por aquí.
Venga.
Tuyo es.
Adelante.
Aquí yo creo, me parece que más o menos el resumen del partido es muy acertado, pero luego vais a las picas y no sé, creo que han sido bastante escasos.
A ver, pero a ver, comenta del partido, pero las picas cuando bueno, ya Perca nos diga.
Tiramos. Bueno, al final acabo
no
de
decir. ¿No crees que se mereció más el Celta? ¿Está bien destituido Óscar?
Abres mucha puerta aquí. Yo creo que el partido fue muy bueno. De hecho, fue de los mejores partidos que hemos podido realizar. Tuvimos 14 disparos, con 14 ocasiones bastante claras. 2 de Bryce que eran mano a mano, 3 de Aspas que eran mano a mano, que no entraron. Pues bueno, por suerte, por desgracia, el fútbol es así. Y que darles un porterazo también. Yo creo que el partido merecíamos más. Creo que el polémico penalti es polémica por la norma, pero el penalti ante el reglamento es claro. Porque, bueno, todas las manos adentro del área son penaltis y ya está. De hecho, he de decir que hubo 2 posibles penaltis más a favor del Elche que no se los pitaron y podían haber sido penaltis. Entonces, en este sentido, hasta fuimos, no voy a decir beneficiados, pero bueno, pues no los pitaron. Vamos a dejarlo ahí. Pero creo que hicimos un buen partido y a la vez creo que la decisión de destituir a Óscar ya estaba hecha antes del partido. Yo soy de los que piensa que si la plantilla está con el entrenador, independientemente, entre comillas, de los resultados, debe seguir el entrenador. En este caso, al parecer, la plantilla seguía con el entrenador, pero bueno, se ha decidido despedir. Ahora ya pues hay que pensar en que ya no está Óscar. Los candidatos que suenan, me gusta mucho el Chacho Coudet. Ojalá sea el elegido, que visto por las noticias parece que puede ser él. Y no sé, aquí puedo hablar mucho tiempo, así que os doy paso.
Sobre, ya que estás el experto del Celta, voy a aprovechar. Sobre lo que comentas, Gorka, de que la plantilla estaba con el entrenador y tal, ¿no ha habido polémica con Hugo Mayo, capitanías, etcétera?
Sí. Hubo esta polémica porque se le retiró la capitanía a Hugo Mayo, que era el primer capitán principal, se lo dio a Iago Aspas, uh-huh. Pero bueno, al parecer hubo algo extradeportivo, sí. Un caso que encima reincidente por Hugo Mayo y esto hizo que le quitaran la capitanía. Pero a pesar de ello, en este propio partido, Hugo Mayo, primera convocatoria post-lesión, y salió titular, cuando yo creo que deportivamente hablando debería seguir Sergio Carreira. Así que no creo que hubiese un mal deportivo.
A ver, lo de Carreira es porque lo fiché yo, no le demos vuelta. Pero bueno, ya lo he vendido, así que lo normal es que el entrenador nuevo apueste por el cantante.
Apueste por él.
Sí. ¿Hugo Mayo?
No sé.
¿Sí? Gorka. Hugo Mayo no tuvo una polémica hace años que fue a Riazor con los ultras del Celta o algo así.
En sí, efecto, con un famoso cartel además que ponía el clásico se vende con el escudo del Deportivo y tal y cual.
Pero sí, que, eso fue estando lesionado también, pero eso fue con Abel Resino.
Sí, eso es. Él estaba lesionado en aquella época y pues viajaba con los aficionados, viajaba en el bus de los aficionados y tal, y bueno, no con los ultras en sí, sino que estuvo con la afición y él estaba a modo ultra, o sea, con este tipo de carteles y bueno, llevando la polémica.
La cabeza muy bien amueblada quizá no la tiene.
Bueno, no lo sé, y es que soy muy fanboy de Hugo Mayo, entonces soy muy subjetivo con él.
Bueno, en adelante.
Mi opinión no es tan clara.
¿Podemos llamarle Taru Hugo Mayo, por favor?
Bueno, pasamos a las picas, si os parece.
Sí.
Resta Mudillo, nadie tiene 3, y el resto más pica que doble pica. Un poco rácano, como dice Borja.
Sí, además yo creo que jugadores como, por ejemplo, Bryce hizo muy buen partido. Bryce y Denis Suárez para mí fueron de los más destacados del encuentro, y Bryce, de hecho, tiene una pica, o sea, lleva un 2 y poco más. Lo más justo de Murillo, que yo creo que este año está bastante mal y otras veces tenía que haber sido tan negativo, esta vez lo es y no hay mucha más novedad.
Vale. El yerno que tu suegra desearía ha puesto a Fidel, porque segundo gol en 3 jornadas y ya son 4 que lleva sin bajar del 6. Aunque acabó el partido un poco tocado, me parece ser que es poca cosa y que... ¿Cómo viene el partido?
Bueno, hoy he leído yo que puede ser 2 o 3 semanas, con lo cual es duda para el siguiente partido después del parón. Así que habrá que estar atento a los que lo tenemos en algún equipo.
En el cuñado he puesto a Rubén Blanco. no por de Rubén, sino porque los cuñados son los porteros del Celta en general. O sea, Villar, Iván Villar no pasó de la pica en sus 7 jornadas como titular y Rubén ya lleva 2 jornadas con una única pica. Así que eso es mal negocio para nuestros fantasies.
Sí, los porteros del Celta nunca han sido carne de buenas picas.
Jugó el gemelo malo de Murillo. Pues sigue nervioso, impreciso, fue el único en restar en el partido y por lo que se ve estuvo a punto de cometer un par de penaltis. Y se ve que triunfó la noche anterior Santi Mina. Primer gol en la temporada del que fuese prometedor delantero y su próximo reto es pasar de la pica, cosa que no ha conseguido todavía.
Madre mía, Santi Mina, lo que parecía cuando volvió a Vigo y es lo que se está quedando. Y el que triunfó la noche anterior sí que fue Renato Tapia, que se llevó las 2 picas, se nota que lo vendí y bueno, por segunda jornada, o sea, 2 jornadas es lo que va de temporada.
Sí, sí, la segunda vez que con 6. De hecho, yo lo pude recomendar en la previa, justamente destacando porque es de los jugadores que no te va a llevar un negativo, o sea, lo recomendaba por la estabilidad. Se lleva un 6, pero encima se tiene que retirar lesionado. Espero que también sea para poco. Por ahora ha viajado con Perú. Pero bueno, esperemos que no tenga nada porque es un jugador primordial para el equipo.
Bueno, pasamos a Huesca Eibar, si os parece. Me decía más un Huesca que sigue sin ganar ante un Eibar al que le bastó el acierto de sus centrales y su portero para arrancar un punto ante un rival directo. Empieza a preocupar la situación de Ode Michel mientras que los eibarreses siguen con su dinámica positiva en las últimas jornadas. La verdad es que está levantando el vuelo un poquito el equipo de Mendilibar.
Sacando buenos resultados últimamente.
A mí me gustan los resultados post-cierre de mercado. Yo creo que ahí se ve un cambio en el equipo. Así como las primeras 5 jornadas faltaban muchísimas cosas y se notaba. Tras haber cerrado el mercado, empate contra el Osasuna, ganar contra el Sevilla, perder contra el Cádiz y un empate ahora contra el Huesca. Realmente los resultados no son siendo tan malos. No sé, sí que es cierto que falta una victoria consecutiva, intentar haber ganado por aquí, que al fin y al cabo el Huesca no deja ser un rival directo, pero vamos, la primera parte sobre todo, Galán parecía un cuchillo caliente cortando mantequilla. Así que, como bien decís, bastante que no perdimos y un buen punto a domicilio.
Vale. En picas resta Insúa y tienen 3 picas Dimitrovic, Oliveira y Burgos. Para el resto abunda más la doble pica que la pica, o sea que bastante generoso el que en principio era un cronista rácano. Otra vez, esto ya pasó a principio de temporada si os recordáis, los suplentes que entraron después del minuto 75 se quedaron sin calificar, entre ellos todos los de Huesca.
Hay polémica por eso, porque creo que es un error de la web del AS, porque por lo visto el cronista había dicho que él sí que lo había puntuado. Lo cual no sé finalmente si ajustarán las picas o...
Os puedo asegurar, porque vino Jacob a mí, como alma que lleva el diablo, y le pregunté a Puyuelo y me confirmó él que las picas correctas son en este caso las que marcaba la plataforma del Vivek. Por tanto, la web de Ash tiene error, pero nosotros nos regimos por esa web.
Así bueno, que nos regimos por Futmundo, o sea que
Futmundo
es lo que haremos. Si ellos lo corrigen, pues estupendo. Es un error tipográfico 3.0. Uh-huh.
Que no haya un año sin polémica.
No, y lo bonito.
En el yerno he puesto a Oliveira, que puesto que el portugués está ofreciendo un rendimiento fantástico después que le costase entrar en el equipo en temporadas anteriores. Y bueno, la verdad es que es ampliable a Burgos y a Dimitrovic. Están los 3 bastante bien, puntuados.
Ojo con esto, Edu.
Oliveira y Dimitrovic terminan contrato a final de año.
Pero Oliveira no sé, pero Dimitrovic me parece un portero espectacular, vamos.
Quien se los pueda llevar gratis, la verdad es que son 2 buenos fichajes. No sé. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque en este caso, Oliveira y Burgos hicieron un buen partido, qué decir, con asistencia y gol, pero si juega, cuando juega Vigas, cuando juegan los suplentes, a mí también me interesan. Incluso el propio Martínez, que hizo un buen año en Granada, no me parece tampoco mal central.
Pero es de esperar que renueven, ¿no? Me imagino que estarán en conversaciones ya
Ojalá, ojalá, pero normalmente el Eibar esto siempre lo deja hasta segunda vuelta, ver que somos de primera y también los propios jugadores, ¿no? Ver que van a estar un equipo que pueda estar en primera y a raíz de ello pues sacarán cosas. Lo malo, que puedan llegar ya con un precontrato en algún equipo en enero y te quedes sin nada. Yo espero que se estén hablando, está claro, son dos jugadores importantes, dos jugadores a priori prácticamente titulares siempre, pero bueno, no sé, la charla que dio a final de mercado Fran Garagarza es que no había ningún euro más, que habíamos ajustado el presupuesto al límite salarial y que nos habíamos quedado bien. ¿Qué va a ocurrir ahora? No lo sé. Esto pan nuestro mal, de cada día.
Mal precedente es lo de Orellana, ¿no? El año pasado.
Sí, otro ejemplo. Pero bueno, sí que es cierto que las situaciones son diferentes, ¿eh? Yo a Orellana dudaría mucho. Yo a Orellana, de hecho, no lo hubiese renovado, porque te pedía 3 años o una cosa así y me daría mucho miedo en cómo puede evolucionar ese tiempo un jugador de 35 años. Pero Oliveira y Dimitrovic aún son jugadores que te pueden dar mucho por edad, por lo menos deberían ser estables.
Y en un portero tampoco influye tanto la edad, no, como...
Eso es.
Correcto. Curiosidad, más que interés, ¿eh?
En el cuñado he puesto a Insúa, fue titular por la indisposición de Pulido tras 4 partidos y perdió la marca de Burgos en el gol de Ibarres. Es el único negativo del partido. El gemelo malo puesto a Ferreiro, pues solo una pica. La semana pasada destacábamos que era un hombre de 2 picas y esta vez se quedó solo en una y brilló bastante poco. Y se ve que triunfó la noche anterior Miquel Rico, que no lo ha escrito.
Te gusta la adivinanza.
primer jugador misterioso de la jornada.
Aquí tenemos el cromo escondido en la previa.
Es que me obceco en poner la explicación, a veces se me olvida el nombre. Ya pasó la semana pasada que le puse esas trampas a Stewie.
La verdad es que tremendo partido el de Miquel Rico, ¿eh?
Sí. Ojo que tú le pones las trampas y los oyentes le mandan el logopeda. Cuidado.
Sí, sí. No, le mandan a Perca incluso, que no está.
Eso es, sí.
Que yo insisto en que también lo necesito, pero bueno, la semana pasada no era culpa mía. Bueno, pues Miquel Rico, segunda doble pica de la temporada para el llamado a poner músculo en el centro del campo ocense y que de momento tiene poca continuidad por las lesiones.
Bueno, yo creo que en este partido ya se vio. Era un jugador que robaba, creaba, llegaba, remataba, cogía el rechazo y volvía a rematar. La verdad es que el partido que hizo Miquel Rico parecía que tenía de nuevo 23 años y 4 pulmones porque estuvo, no sé, a una altura imperial, la verdad.
Deslumbrante.
Sí, sí.
Yo ahí añadiría también a Rafa Mir, que la verdad es que está haciendo goles y...
Uf. Oye,
mucha gente apostó por él y le está funcionando, pues, sobre todo teniendo en cuenta que es el Huesca.
Sí, sí.
Pues pasamos al Barça-Betis, si os parece. Sorprendió Koeman con la suplencia de Messi y el partido se fue al descanso con un empate algo engañoso porque el amigo Antoine las falló de todos los colores. En el segundo tiempo, el argentino sustituyó al lesionado Fati y nos recordó que es el mejor jugador del mundo a conseguir lo impensable, que es que Griezmann marcase, y aportar un doblete que tumbó un Betis muy grande en defensa y al que la autopista que era la espalda de Dembélé no le llegó para poner en discusión la victoria local.
Messi es que creo que estaba también estaba tocado, si no estoy equivocado.
Decían del tobillo, ¿no? Pero sí. Bueno, ahí también por ahí rumorologías desde Manchester.
No creo yo eso, no sinceramente.
Yo creo que esto es más prensa que otra cosa, pero...
Sí.
Pero vamos,
si no es por eso, no lo sacan en el descanso, ¿verdad, hombre? También se puede argumentar que se está tocado, pero bueno, teniendo en cuenta que iba el partido en empate, que se te lesiona el que estaba siendo el mejor jugador de la temporada en el Barça, pues al final tienes que tirar de Messi.
Sale, te mete un par de goles y la, entre comillas, asistencia que le da Griezmann, que no se la da porque salta, pero totalmente intencionado, pues te resuelve el partido con mucha facilidad, Leo Messi.
Y luego el Betis, pues yo creo que lo hablamos en la previa, yo creo que todos lo esperábamos, que perdiese, digamos claramente, ¿no? Digo,
Paco,
que fuese...
No tendrás sí. a Aisha Mandi en tu equipo, ¿verdad?
No.
Porque vamos, 2 penaltis, roja.
No.
Lo tuvo todo. Yo creo que en -4 es como hasta bastante benevolente.
Y sí, porque no le podían castigar más, ¿no?
Ostras, con dos penaltis y roja, te podían haber clavado un menos 8 ahí.
No, sí, es verdad, pero al final le dio una pica, si no hubiese sido...
Telita, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
Picas, 3 para Messi, Ter Stegen y Alex Moreno. No resta ni Mandy siquiera, como estáis diciendo. Y para el resto más pica que doble pica. Pero bueno, a mí me sorprendieron las dos picas que le dieron a Griezmann.
Yo creo que la tarifa plana de nuestro amigo a cara de perro.
Sí, sí,
o sea, aunque luego ve otros jugadores que le dan una pica solo, pero bueno, el hecho de marcar un gol, supongo que lo haría.
Marcó un gol, dio una asistencia y dio un palo, ¿eh? O sea, quiero decir, el tema es que como tuvo muchas, pues parece que falló mucho, pero al final gol.
Y falló un penalti, ¿no?
Sí,
falló un penalti. Queda su cuarto penalti consecutivo fallado, según decían en la radio.
Pues no sé para qué lo tira, vamos.
Entre Francia y el Barça. Hombre, supongo que lo tiraba pues porque no estaba Messi, porque quieren que coja confianza, pero claro. Y es que además, Bravo llevaba sin parar un penalti como 2 años, una cosa así. O sea que se juntaron el hambre y las ganas de comer.
Sí, sí. Había que romper esas cosas.
Bueno, el yerno que tu suegra desearía ha puesto a Ter Stegen. Volvió el alemán al marco blaugrana en Liga y el cronista le premió con unas buenas 3 picas. Que, a ver, se suele merecer, bueno, las 3 picas, pero cuando no se las merece, cara de perro también se las da. A poco que haya un par de paradas, lo tiene muy muy mimado.
Sí, yo creo que este ritmo coge a Courtois, ¿eh?
No, pero si se pone a puntuar de 10 en 10...
Sí, sí, es que es lo que iba a decir, que a cara de perro es que puntúa un poquito así. Muchos jugadores del Barcelona están sobrevalorados en picas.
En el cuñado he puesto uno que no está sobrevalorado, que es De Jong, otra vez. Se libró de negativo por segunda jornada consecutiva, pero no pasa de la pica desde la jornada 4. Lo cual para un jugador que valía 8 o 9 millones pues es criminal.
Pero ya De Jong es lo que hablamos con Fekir, el que lo tenga ya es porque se lo merece, porque ya es un jugador que los fantasy desde luego no puede esperar mucho de él, ¿no? Que igual bueno, pasado mañana cambia, pero hasta ahora...
Pero habrá quien lo fiche pensando en la dinámica buena del equipo, de que a cara de perro puntúa después del carajillo... Pero la verdad es que ni siquiera así se libra...
No. Además es un jugador que tampoco suele marcar goles ni nada, o sea que peor todavía.
Y que yo creo que va a acabar jugando de central.
Tiene pinta, sí. Bueno, ya de hecho lo puso el otro día y en la Champions creo que jugó también de central.
Sí. Y en el Ajax. En el Ajax también jugaba bastante de central, por lo visto, antes de... Claro, que todos pensamos en De Jong como un volante ofensivo y la tendencia parece ser es que va a ser... a jugar cada vez más atrás y yo creo que va a entrar Pjanic.
Sí, que tiemble Ter Stegen.
Mira, si hemos llegado a ver ahora mismo que Marcos Llorente pueda ser delantero, ya no puede ser cualquier cosa, puede ser lo que sea.
Jugó el gemelo malo de...
No, iba a decir simplemente de Llorente que yo creo que es todo futbolista, todo campista, porque está por todos lados, vamos. Porque lo colocan arriba, pero bueno, se mueve por todo el campo.
Si recordamos aquel Marcos Llorente cuando estuvo haciendo el Alavés, que fue además el jugador con más intercepciones de la liga, un mediocentro mucho más posicional, y que ahora mismo pueda desplegarse por todos los... Bueno, el Atlético lo ha hecho con muchos jugadores. Saúl era con Johnny, el exjugador del Celta, la pareja de centrales de la selección sub-20X, porque estuvieron en varias. Imagínatelo ahora, que tienes que poner a Saúl de central, ¿no?
Johnny jugó de central.
Sí.
Otto, estamos hablando de Johnny Otto.
Johnny Otto, sí, la pareja central es Johnny Otto y...
Pero si mide 1,23 m, ese chaval.
No, cuando estás jugando en las sub-17, sub-18, sub-19, sub-20,
sí, sí, sí. Correcto.
El medir 1,75 pues tampoco desentonaría tanto.
Sí, Johnny Otto es el lateral.
Sí,
eso es.
Bueno, jugó el gemelo malo de Mandy, que no suele puntuar mal, pero este partido primero lesionó a Ansu Fati, después hizo un segundo penalti por mano que le costó la expulsión, y aún así el cronista agradecido no le hizo restar. Y se ve que triunfó la noche anterior Griezmann, 2 picas y gol para un jugador que falló un penalti y pudo marcar 5. Así que, ¿vaso medio lleno o vaso medio vacío?
Sí, aquí al fin y al cabo lo que hablábamos, ¿no? que te da la sensación de que tenía que marcar más, porque yo creo que a los grandes jugadores se les mide por lo que fallan en vez de por lo que meten, ¿no? La clásica, si tienes dos jugadas o dos ocasiones claras, tienes que marcar las dos, no por mucho que generes 10 y sigas metiendo dos goles.
Es que al final yo creo que Griezmann no te renta tenerlo, ¿eh? Todavía sigue siendo muy caro, si fuese mucho más económico. Pero yo creo que al final todo el mundo espera, dice, bueno, en algún momento empezará a meter goles y empezará a puntuar bien, pero no termina de llegar una cierta regularidad.
Es lo que pasaba un poquito con Bale, ¿no? Igual menos grave, pero al final la gente que fichaba a Bale lo hacía con la esperanza de que resurgiese, que fuese un jugador importante y tal, pero bueno, año tras año...
Sí, hombre, lo que ocurre es que Bale las últimas temporadas han sido nefastas. Encadenaba un par de partidos buenos y luego muchísimas jornadas sin jugar o sin puntuar o puntuando mal. Pero bueno, ha tenido temporadas que no han sido tan malas. Pero sí es cierto que nunca cumplió con las expectativas que había en él.
Las expectativas de precio del mercado en Fantasy pues, son difícilmente aprovechables.
Sevilla, Osasuna... partido que sirvió a los locales para poner fin a su racha de derrotas y en el que los Osasuna mereció puntuar. Ocampo celebró su venta a mi equipo para marcar su primer gol de la temporada, mientras que Budimir no acertó con ninguna de sus oportunidades. Ahí estuvo la diferencia del partido.
Osasuna, ojo, Percalín, que llevas ya siguiendo la estela de Paco.
Ha sido la primera semana esta. Luego iré... Sí, sí. Compartiendo mis progresos.
Así empezó Paco, diciendo que no, esto es casualidad, no es culpa mía, y mira.
Osasuna sigue siendo sólido a pesar de la derrota y Lopetegui toma aire. Ojo a los lesionados, Torró, Navas, Acuña y Lopetegui en rueda de prensa dijo que Nesiri también acabó con molestias.
Pero eso fue una guerra, ¿no? Una batalla, más que un partido de fútbol, vamos.
Un Sevilla-Osasuna siempre es duro, siempre.
Sí.
Bueno, Lopetegui se quejó de que había jugado Champions el miércoles y les tocaba jugar el sábado y que, digamos que llegaban justos en lo físico y se supone que las lesiones son musculares. No sé si, porque el Barça había jugado un rato antes y no se quejó nadie en el Barça, que también había jugado el miércoles.
Esto es como siempre, depende de cómo vayas la comodidad del partido, te quejarás más o te quejarás menos. Yo me quejo que De Jong no jugó más y no tuvo más picas también, de apuestos.
Picas bueno, o munir, pero bueno.
Picas tenemos tres para Ocampos y resta Moncayola, y más pica que doble pica para los demás. En el yerno he puesto a Johnny, porque se hinchó a poner buenos balones a Budimir y empieza a recordar más al del Sporting que al del Alavés.
Pero al del Alavés también estuvo bien, será que al del Málaga, ¿no?
El del Málaga, eso, sí.
Sí.
No, sí. Es que aquí, si los ven comiendo espetos, recuerda al del Málaga. Sí.
Tenía una imagen de camiseta blanquiazul y me he ido al Alavés.
Sí, no, en el Alavés la verdad que también. No llegaba a las puntuaciones del Sporting, pero sí que...
Sí, no, no estuvo mal. Bueno, de hecho le sirvió para irse al Lazio, o sea que estuvo
sí, bien sí. También.
El cuñado ha puesto a Enrique Gallego. Enrique Gallego, jugador que juega siempre, lleva 0 goles y solamente una vez ha pasado de la pica. Así que mal negocio de un jugador que cuando irrumpió en primera lo hizo bastante bien en el Huesca, hace un par de años.
Sí. Además fichándolo desde invierno por haber hecho esa gran primera vuelta con el Extremadura en segunda y tremendo cambio el suyo, ¿no? Que además... Sí. No sé cuál era su oficio antes, pero vamos, dio un salto.
Albañil.
Pues sí. Ser albañil y poner ladrillos en un año a ser jugador de primera división. Así que la irrupción fue enorme.
Este fue el que compartió el pichichi de segunda con tu amado Quique.
Eso es, sí.
Pero lo compartió jugando la media temporada nada más, ¿no?
Claro, sí, eso es. Nadie pudo ganarlo con media temporada.
Jugó el gemelo malo de Rubén García, poca incidencia en el ataque y cambio de minuto 66. Y se ve que triunfó la noche anterior, pues Ocampos, como lo puse de otra manera. Primer gol de la temporada y primeras tres picas.
Si es que no puede ser. No, a lo bueno hay que aguantarlo hasta el final ya.
Pero yo tenía un plan muy claro. Hazard iba a jugar en Valencia, estaba subiendo de valor. Digo, pues lo ficho, además que lo fiché relativamente barato. Aprovecho el subidón de valor durante el parón y cuando salga a llegar todo uno de estos, vendo a Hazard y compro a Llegar. Pero es que me tenía que durar Hazard un partido, uno.
Aprovecha.
Pues no, no pudo ser.
Un plan sin fisuras.
Dime que estabas pensando en fichar a Sufati cuando saliese y ya te coronaste.
No, estaba pensando en Llegar, que anda libre en mi comunidad y digo, dos semanas a ver si tiene tiempo de salir.
Mira que estuvimos hablando aquí el programa anterior en cuánto tiempo tardaría en lesionarse y tal y cual. No se ha lesionado, pero de repente coge el COVID.
Sí. Es... Qué caso. Bueno, Atlético Cádiz, no Atlético Betis, como ha puesto aquí en el resumen. Encontró el Cádiz la horma de su zapato fuera de casa ante un Atlético que carbura al ritmo domenino de uno. Lo cierto es que los de Cervera no mostraron su fiabilidad defensiva habitual fuera de su estadio, y antes del minuto 20 ya habían regalado dos goles por errores poco habituales en ellos. A partir de ahí, los de Simeone jugaron casi a placer, y los goles fueron cayendo entre la impotencia y falta de consistencia visitante.
Hay que decir que el Cádiz contaba su partido fuera del Carranza por victoria, y bueno, como bien apunta aquí, pues fiabilidad defensiva al Atlético es difícil ganarle.
Sí. El Cádiz no había encajado fuera de casa todavía. Llevaba cuatro partidos, cuatro victorias, cero goles en contra.
El Wanda es una plaza difícil también, ¿eh? O sea, no vamos a tirar el trabajo de Ergafa por un partido.
Lo que tiene que buscar Sigor siempre para decir Ergafa. Hay
que meterla. La siguiente semana sabes que cuál va a ser, ¿no?
No.
¿Qué vende Alain Felú, Borja?
Ay, Dios mío, qué calvario.
Ojo al Atleti, que visto cómo están Barça y Real Madrid, este año puede ser el año de liga para el Atlético. Está muy, muy sólido.
Si gana los partidos que tiene, que le faltan por disputar, los dos partidos que le quedan, sería líder en solitario. O sea que...
Sí. Lo malo que tiene es que, bueno, yo creo que es un reflejo de la Liga Española, que luego lo pilla el Bayern y lo titula. O sea, está perdiendo mucho nivel la Liga Española y aquí hay una prueba, ¿no? Bueno, picas, nadie tiene tres picas, restan Alex Fernández, Ledesma y Fali, protagonistas de los dos primeros goles locales, sí. Luego doble mucha pica en el Atlético y solamente la consigue Negredo entre los visitantes. En el Hierro he puesto a Joao Félix, que empieza el portugués a dar garantías de puntos acorde a su precio y los fantasies. En el cuñado he puesto a Trippier, porque juega siempre, pero da más doses que seises y su precio sigue siendo bastante alto. El gemelo malo de Ledesma, primer negativo para el normalmente muy bien puntuado portero argentino. Y se ve que triunfó la noche anterior Héctor Herrera, que acumula el mexicano tres dobles picas consecutivas, por lo que empieza a ser una buena opción para nuestro equipo.
A mí me gusta esto porque cuando esté en el juego, jugó el gemelo malo, uy, no sé ni hablar. Igual tengo que pedir yo también cita. Cuando lo pongamos en el juego, el gemelo malo de tiene que ser Ledesma, pero cuando se ve que triunfó la noche anterior, tiene que ser Conan. Si lo ha hecho mal, Ledesma, pero si lo hace bien, es Conan.
Me parece buena apreciación. No, aquí ojito también a Héctor Herrera, que la chita callando está, como bien apunta aquí, encadenando buenos partidos y parece que está cogiendo peso en el equipo. Y yo feliz que si no fuese por la tendencia de los cronistas del Atlético de Madrid y el temor a nuestra amiga Patricia, sin duda sería el fichaje ahora mismo, creo, de las ligas, vamos.
A mí me da rabia que una vez estuvo con una cláusula de 11 millones en mi liga y estuve a punto de pagarla durante dos días, se movieron unos dos días y al tercer día ya no lo puso a mercado. Pero vamos, me está dando una rabia eso y no poder tenerlo en el equipo porque, uff, tremendo. Que además creo que os escribí a alguno de vosotros, ¿no? Lo puse por el grupo del Euskobarro diciendo, oye, ficho a Joao, sí. Pues, la cabecita de Gorka se le fue olvidando y ahora a llorar todas las noches.
Bueno. Que esas oportunidades no se pueden dejar pasar.
No.
Bueno, Getafe Villarreal, segundos son ya en liga los de Emery y cada vez se muestran como un equipo más sólido y fiable. Su víctima esta vez fue el Getafe de un Bordalás que no acaba de encontrar la regularidad de la temporada pasada y que se vio lastrado por la baja de sus dos laterales titulares, mal cubiertas por Nyon a la izquierda y Cabaco a la derecha. Marcó pronto al Cáceres, empató enseguida a Gambarri y no tardó en poner por delante otra vez a su equipo Trigueros. A partir de ahí, el partido fue un quiero y no puedo local y un recreo visitante que acabó con el gol de un Gerard al que ya echábamos de menos.
Uf, no, es que tremendo equipón que tiene el Villarreal, ¿eh? Esto es salvaje.
Sí, sí, sí. O sea, y encima ya empieza a funcionar, o sea, ya,
es.
Ya han engrasado y ya empiezan a sacar la pisonadora y pinta muy bien.
Ya, si encima el Cáceres te marcan casi todos los partidos, ya es muestra de que el equipo carbura.
Sí, 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 sí. Oye, y me alegro muchísimo, a pesar de que no lo tengo en ningún fantasy, ¿eh? Pero golito y buena puntuación de Trigueros, ¿eh?
Oh, yo sí que me alegro. Que lo metí porque no sé quién me jugó. Munir, creo. Munir no me jugó, subí a Oyarzabal a la delantera y lo metí a Triguero y bueno, me sentó muy bien, la verdad, esos 10 puntos.
En picas tenemos 3 para Mario, Parejo, Alcácer y Gerard. Restan Cabaco, Mata, Unal y Maximovic. 4 dobles picas en el Villarreal y ninguna en los locales. El Yerno ha puesto a Parejo, tercer 10 en liga para un jugador que parece haber dejado atrás sus malas actuaciones de las primeras jornadas. Como cuñado ha puesto a Maximovic, el segundo negativo consecutivo y media de 2 para un centrocampista que el año pasado obtenía las 2 picas de forma bastante regular. Y bueno, jugó el gemelo malo de Jaime Mata, aunque ya empezamos a tener dudas de si el que jugaba el año pasado era el gemelo bueno del Jaime Mata de verdad.
Totalmente.
Que vaya añito que lleva este hombre.
Sí.
Y ya por terminar, se ve que triunfó la noche anterior Mario Gaspar. Asistencia y 3 picas para un lateral que el año pasado se vio relegado al banquillo por Rubén Peña.
Lateral que, bueno, fue internacional y, bueno, yo creo que era de los laterales más destacados ha sido hace una temporada. Y yo me va a permitir que, por el dolor propio, que como el cuñado que estás pensando proponga a Cabaco, que es que lo llevaba en 3 ligas, o sea que me ha hecho. Y lo peor es que en una, la de Luis Cobarro, fue cedido, que no era ni mío, me faltaba un defensa y me lo cedieron, o sea que
visto lo visto, cuando sustituyeron a Cabaco, tú también golpeaste el balón con esa rabia, ¿no?
No estaba viendo el partido, pero si no lo hubiese, cuando vi que lo habían cambiado enseguida, digo, este no se libra del negativo ni en broma.
Cabaco es un riesgo, también. Cabaco no suele rendir. Bueno, Real Sociedad Granada, un partido feo, polémico encuentro en el que el Granada solo dispuso de 7 jugadores del primer equipo y además terminó con alineación indebida por tener en el campo solamente 4 jugadores profesionales. El protocolo COVID obligó a los visitantes a jugar el partido en cuadro y los locales fueron lo suficientemente elegantes como para no hacer sangre. A pesar de todo, el Granada estuvo respondón y no le perdió la cara al partido, con una gran actuación del portero debutante Ángel Jiménez incluido.
Aquí yo aplaudo a todos los que debutaron en ese partido. No era tarea fácil, sobre todo el portero que lo destacas. Gran encuentro el suyo. Que no es tarea fácil, aguantar esa presión y estar ahí.
Y es aviso navegante, porque lo que le pasó al Granada le puede pasar la jornada próxima o la siguiente a cualquier otro equipo, o sea que...
Total.
Y bueno, al final lo de la alineación indebida, la Real, bueno, lógicamente ganó el partido, no van a reclamarlo, no van a denunciar, pero no sé, también lo veo una putada, porque son situaciones excepcionales.
Y eso que han reducido la cuantía, porque antes eran 7 profesionales. Yo me enteré con este partido que habían reducido este año a 5. Entiendo que por intentar evitar casos como estos, pero aún así, pues mira, ya se vio. Sería curioso que la Real demandase por quitarse la roja a Lenormand, ¿os imagináis?
Oh, pues mira, me vendría... Bueno, pero claro...
No, sería un sin calificar, supongo, ¿eh? Pero...
No, eso ya no... Bueno... No sé qué pasaría, porque si le quitan el gol, si le quitan el gol también a Oyarzabal, por ejemplo.
Claro. Yo me imagino a Lenormand y a Oyarzabal discutiendo en el vestuario. Pues yo voy a denunciar para quitarme la tarjeta. Y él diciendo, no, que me quitas el gol.
Sí, sí. Pero bueno, habrá que ver, porque habrá que ver qué pasa con futuras ocasiones que se presenten similares a esto, pero no sé, no me parece la mejor manera de gestionarlo, la verdad.
Es difícil porque además está la bala de poder aplazar el partido, pero también la gasta el equipo rival. Entonces, si el Granada quería aplazarlo, gastaba también esa bala que tiene la Real Sociedad, que evidentemente pues no la quiere gastar. No sé, en principio creo que la Liga en esto fue claro con todos los clubes y los clubes lo aceptaron. Es el riesgo al que, bueno, te tienes que jugar si quieres jugar en este contexto de COVID, que bastante privilegiados son ya. Así que es hablando mal, una putada que le pase a tu club, pero bueno, que no pase más veces, la verdad. Tocamos madera con eso, pero no sé, es el riesgo que llevan y puede que ocurrir más veces, así que tenemos que acostumbrarnos a que esto exista.
Sí, yo creo que en los tiempos que corren va a ser, por desgracia, algo habitual.
Sí, sí, sí. Sobre todo en equipos que vayan a jugar Europa y pues, se arriesguen a esa bendita condena de jugar Europa, pero que puedes venir con un brote.
Picas, teníamos tres para Silva, nadie resta, y el resto de los jugadores, pues más o menos a partes iguales, pica y doble pica. En el yerno he puesto a David Silva, tercer partido consecutivo que acaba con 10 puntas, el genial media con 10 puntas, con 10 puntos, el genial media punta. El cuñado he puesto a Soldado, desde la jornada 2 no ha pasado de la pica el combativo delantero nazarí, que terminó bastante bien el año pasado, pero este año no moja. Jugó el gemelo malo de Mikel Merino, podía quedarse en la pica, y entre eso y las rotaciones nos está amargando el fantasy a más de uno.
Y a más de dos.
Y se ve que triunfa la noche anterior el Ángel Jiménez, que no tiene las tres picas, pues porque no está calificado en el AS, al no tener, entendemos, ficha de primer equipo, pero bien las hubiese merecido. Así que muy buen debut de Ángel Jiménez.
Sí, yo ahí lo que dice de Silva, que se ve que ya está cogiendo, ya se está haciendo importante en el equipo, y la verdad es que es una delicia para los que lo llevamos en algún equipo, porque te den esos puntos. Iba a decir verlo jugar, pero realmente no he visto a la Real últimamente, o sea que no lo he podido disfrutar, pero seguro que sí, porque Silva es un futbolista extraordinario.
Te pierdes muchísima diversión sin ver a la Real Sociedad.
Sobre todo con batín. Si te pones el batín de seda, ya vas...
y aquí, por añadir, bueno, no, que lo hemos nombrado antes, a Lenormand, que, bueno, con la expulsión, la verdad que también además es roja directa. Y, bueno, menos mal que al menos se llevó una pica y se quedó en menos 4, que un menos 8 hubiese sido brutal.
Expulsión bastante, entre comillas, tonta, ¿eh? Porque era el clásico uno contra uno, que entra por detrás, bueno, entra por detrás, hace falta y es roja siempre, ¿no? Pero no sé, teniendo el partido dominado, yo creo que una relajación igual, ¿no? Pero, no sé, o sea, hasta se podía permitir que ocurriese uno contra uno contra Remiro.
Yo creo que fue más instinto y que luego lo se arrepentiría. Pero yo creo que fue el instinto de hombre solo, ¿sabes? Contra el portero, pues...
Claro, toca acabar con la jugada.
Sí.
Hola, cielo. Mira a tu hombre. Ahora mírame a mí. Ahora a tu hombre. Ahora mírame a mí. Ya lo siento. Él no soy yo. Pero si deja de jugar con florecitas y se cambia a cuatro picas, podría ganar como si fuera yo. Cucú, tras, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que gana como podría ganar tu hombre. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una ostra con dos jugadores para esa movida que te encanta. Mira otra vez, las entradas se han convertido en picas. Todo es posible cuando tu hombre juega con cuatro picas y no con flores. Voy a caballo.
Muy bien, pues pasamos al Valladolid Athletic. Coge aire Sergio a costa de un Athletic que volvió a las andadas y no dio la talla fuera de casa. Los pucelanos plantearon un partido serio con defensa fuerte y ataque por las bandas, que no supieron contrarrestar a los visitantes, que se vieron dos goles abajo en el marcador, pero que sin embargo a punto estuvieron de arañar un puntito al final del partido que no hubiese hecho justicia al juego local.
El Atleti está fatal, ¿eh?
Sí.
No levanta cabeza contra ningún rival, ¿eh?
Pero bueno, ahí está el entrenador ratificado, si no estoy equivocado. O sea que...
Suele ser el paso previo a la destitución.
Sí,
después del Betis a la calle.
Normalmente sí, pero yo en el Atleti no lo tengo tan claro que, eso, que esa regla se vaya a cumplir. No sé, no ya digo, no lo veo echando lo que ocurre. Es que lógicamente si siguen perdiendo partidos y mostrando una imagen tan mala, al final tendrás que... La cuerda siempre se parte por el punto más débil, ¿no?
Se hablaba de Marcelino por ahí, pero no sé.
No lo veo ya Marcelino en el Atleti de Bilbao.
Uf, el entrenador que más fichajes pide de Europa, ¿eh? Marcelino, que vaya al Atleti.
Bueno, teniendo pues autobús.
Habrá que ver qué pasa, pero la verdad es que el Atleti, bueno, es que el otro día tocó la de cal y hoy ha tocado la de arena y la imagen que transmite no es muy buena.
En picas tenemos tres para Marcos André, restan Unai López, Unai Simón, Luis Pérez y los García, tanto Dani como Raúl. Mucha doble pica local y entre los visitantes solamente la consigue Judy. Como ayer no ha puesto a Joaquín Fernández, ha estado teniendo poca regularidad por lesiones y esperemos que le dejen tener continuidad a un jugador que es relativamente barato, no resta y que alcanza las dos picas con facilidad.
Yo lo he comentado varias veces, a mí es un jugador que me gusta muchísimo, ya sea cuando juega en la defensa, incluso cuando juega en el centro del campo. La verdad es que, no sé, me gusta mucho en la realidad y en clave fantasy funciona bien, así que blanco y en botella, leche.
Como cuñado he puesto a Raúl García, jugador que el año pasado alcanzó sus mejores guadismos de su carrera. Cara al gol en Liga, pero que este año todavía no ha marcado y ya empieza a llevarse negativos. Jugó el gemelo malo de Unai López, esta vez tocó la de arena y restó tras obtener la semana pasada las tres picas. Y se ve que triunfó la noche anterior Marcos André, pues terminó el mismo día su casillero de goles y de triples picas. Se espera bastante de él, lo que pasa es que bueno, tenía competencia con Guardiola y Weisman, parece ser que se puede ir consolidando.
Pues sí, hombre, Guardiola todavía puede competir, pero Weisman me parece que...
No, que le han comido el pan, sí. El pan.
Parece que los 500 goles en la liga israelí o algo no van a ser aval suficiente para
es que para es muy, muy, muy difícil predecir eso. Al fin y al cabo, no sé si eran 37 goles en 31 partidos o una cosa así, pero ¿cómo puedes medir eso? No puedes cuantificar eso en la liga española, así que ya viene con el handicap, pero no sé. A mí Marcos André me gusta bastante más. Lo tuvimos además en el Celta B hace unos años. Así que él y Guardiola pueden hacer una buena
duda. Yo de este partido sí digo, en cuanto a las picas, porque no sé, creo que a lo mejor eran un poco excesivas para el Valladolid. Me refiero a que se deja ir, normalmente se deja ir un poco el cronista, ¿no? Y al final casi hace tarifa plana positiva para su equipo, para el Valladolid, y casi casi al contrario para lo otro. Pero bueno. Si el Valladolid empieza a mejorar, es un aspecto a tener en cuenta. Lo malo es cuando pierda.
Yeah. El último partido de la jornada, Levante Alavés. El duelo entre necesitados de la jornada acabó con empate para desesperación de unos locales que volvieron a jugar más de una hora contra 10 jugadores sin poder llevarse el gato al agua. Lucas Pérez adelantó pronto a los suyos y Machís metió al equipo atrás esperando sentenciar en alguna contra. El Levante intentaba empatar y Dani Gómez vio cómo le anulaban su segundo gol por fuera de juego esta temporada, justo antes de que Edgar se autoexpulsase. El segundo tiempo fue casi un monólogo de ataque local y defensa ultranza visitante con grandes actuaciones de ambos porteros. Sergio León demostró el porqué de su poca participación, fallando una clara ocasión a poco del final que dejó frustrados a los suyos y aliviados a los babazorros.
Se ha especializado el Alavés en sacar algo positivo jugando con 10.
Igual lo entrenan así también los entrenamientos. Como, ¿quién fue? ¿Fue Mourinho? ¿O quién fue quien dijo tenemos que empezar a entrenar a jugar con 10? Porque siempre es eso.
¿No? Sí, eso dijo sí. Mourinho cuando
contra el Barcelona. Contra el Barcelona sí.
Haciendo sí. Gala de su talante.
Claro. Siempre en mi equipo, José Mourinho.
Sí. Bueno, que esté en el tuyo mejor que...
Bueno, no le está funcionando mal este año tampoco, ¿eh?
Mourinho en el Eibar sería un espectáculo.
Ojo, es poca broma.
En picas restan Malsa, Sergio León, Edgar, Pina, Martín y Rochina. Clerc tiene 3 picas y en el resto predomina la pica, aunque hasta 6 jugadores tienen 2.
Es que telita aquí, ¿eh? Se reparte un total de 29 picas con 6 jugadores que restan. Incluso uno de ellos que se acerca con un menos 5. Así que quien tuviese jugadores de aquí, vaya criba, tienes que hacer para puntuar.
Como ayer no he puesto a Lucas Pérez, continúa la racha del ídolo de Cibor. Lleva 10, 6, 6, 9. O sea que empieza a recordar a Lucas Pérez de antaño.
Al mejor jugador del mundo vuelve a su senda.
¿Lo llegaste a escoger en aquella vez que estuvisteis repartiendo los jugadores para esa porra, a la vez?
¿Cómo?
¿Recuerdas?
No.
¿No lo escogiste? ¿Quién cogiste?
No sé de lo que me estás hablando. O sea,
fue una vez, no sé si fue
sí, con... la porra que hicimos claro. con Héctor. Mejor puntuado del Alavés.
No. Yo, bueno, ya no lo recuerdo. Diría que sí, supongo que sí.
Yo cogí a Pacheco.
Paco, tú te llevaste todo lo bueno. De eso me acuerdo perfectamente, tú fuiste a ganar.
Y por lo bajini diciéndome a mí que iba a asegurar. No, tú vas a asegurar.
Y luego Héctor cogiendo a Tete Morente porque canta bien.
Yo juraría que sí, que cogí a Lucas, pero no lo puedo asegurar, francamente.
Siga.
Como cuñado he puesto a Sergio León porque juega poco y cuando lo hace el riesgo de restar es bastante alto. No sé si alguien lo tiene, pero bueno, si alguien lo tiene que se lo haga mirar. Jugó el gemelo malo de Edgar Méndez, menos 5 para un jugador que estaba cuajando una temporada más que aceptable como carrilero derecho. Y se ve que triunfó la noche anterior Morales, que no marcaba desde la jornada 3 y no estaba puntuando según su calidad. Pues en un punto de inflexión.
Uf, pero es que con este jugador en las últimas temporadas hemos tenido ya muchos puntos de inflexión que parecía y al final no se han dado.
Un poquito Guadiana, el bueno de Morales.
Sí, al final como en todo el equipo. Es que está teniendo situaciones muy regulares.
Y terminamos con el Valencia-Real Madrid.
¿Es necesario? Podemos dejarlo aquí, ¿no?
A mí de este me apetece... Bueno, resumen, mira, empieza el resumen. Despiporre, cierro el resumen. Se acabó, ya está.
Paco, mira, hemos empezado el tiempo con un Celtic, un Eibar, que me ha tocado hablar a ti. Esta vez te dejamos que cierres aquí, que tomes una buena charla, hasta puedes desahogarte, como yo con Roncaglia.
El resumen es cuando te pitan más penaltis en un partido que en toda una temporada.
Bueno, vamos si queréis un poquito a explicar lo que pasó, que lo mismo alguien no lo vio. El Madrid vete a hacer daño,
perca.
Bueno, no, yo intento ser más o menos objetivo.
Pues muy mal.
Para
eso vete a la media inglesa o a Ecos del Balón. Aquí venimos a faltar, a hacer daño.
Hombre, yo soy el punto de cordura en el podcast. El Madrid jugó aceptablemente bien hasta la media hora del partido, incluso se adelantó en el marcador, pero luego comenzó el enésimo sainete de la temporada con un penalti de un Lucas que tuvo el detalle posteriormente de invitar a Soler a repetir el lanzamiento una vez que Courtois paró el primero. No sé si tenéis en mente la jugada.
Totalmente. Yo la tengo muy presente. Grabada a fuego. Continúa.
Cuéntanos.
Es que esto es revivirlo dos veces y ya lo pasé mal el otro día.
O sea, Lucas hace penalti con una mano de esta, de un brazo en ángulo recto, vale, penalti se puede evitar, vale. Soler lo tira, el árbitro lo manda a repetir porque Yunus había entrado en el área. Y entonces, si se hubiese quedado ahí la cosa...
Un saludo para Marcelo ahí, que estuvo bien atento también en ese jugador.
Si se hubiese quedado ahí la cosa, pues el penalti se habría parado y punto, porque era beneficio para... O sea, repetirlo era beneficio para el infractor.
Sí.
Pero Lucas estaba pisando la línea, así que el árbitro mandó repetirlo y esta vez Soler sí que marcó. Así que Lucas coronándose.
Bien, pero además ahí, es que pisando, bien, porque si el que entra el más rápido de todo y pues bueno, no, vale, pero es que pisando.
Es un fallo de concentración, un fallo de pensar, he hecho el penalti y la he cagado. No, otra cosa.
pisando, luego... es que es regalarlo tontamente, porque ya digo, el Mudla este pues se adelantó y lo pillaron, pero y metió el gol, pero si tú, o sea, pisar para que no te aporte nada, a no, te, no tener ningún beneficio,
no la tiene verdad ningún es que sentido. No...
Yo es que lo que todavía me pregunto es cómo sigue Lucas Vázquez en el Real Madrid.
Bueno, porque es amiguito de Zidane.
Yo a pesar de lo del otro día, yo no creo que sea un jugador tan malo. Yo me parece un jugador válido para... Pero bueno...
Pero no para el nivel del Real Madrid, vamos a ver.
No, yo me parece válido, pero bueno, para momentos puntuales, jugador de plantilla, ya está. Pero claro, de lateral derecho, aunque lo estaba haciendo bien, y además lo dijimos, bueno, ya llegará la derrota y en la que se le señale, y justo a los tres días. pero bueno...
Nostrapapus.
Sí, sí.
Después de este espectáculo, vino un autogol muy raro de Varane, que no sé qué despeje hizo. Un segundo penalti muy discutible de Marcelo, pues que para mí no es penalti, porque Maxi le mete el cuerpo y lo desplaza, pero bueno, es pitable. Y luego un tercer penalti de Ramos, que esta vez sí fue bastante grosero, le dio un manotazo, que certificó la goleada de un Valencia que puso la intensidad necesaria al partido. Y un Madrid que está a la deriva con nivel físico, que básicamente es el nivel físico de su equipo de veteranos, lo mismo. La pregunta es que yo me imagino a De La Red corriendo más que Kroos, la verdad.
Oh. Pues ándate, ¿eh?
Y la pregunta es esta, ¿no? Si Zidane ha dilapidado ya el crédito que ganó en el Camp Nou.
Hombre, a ver, para mí no. Lo que pasa es que yo creía que Zidane ya, bueno, de hecho lo he comentado aquí varias veces, que ya iba a dejar de hacer ese tipo de rotaciones, contando con jugadores que, por desgracia, aunque son jugadores que a mí me gustan, pero no están rindiendo cuando juegan, y lo sigue haciendo. No sé si el crédito o la paciencia de Zidane seguirá con algunos futbolistas, ¿no? Que no... Ya digo, creo que se nota mucho cuando juegan.
Creo que este hombre se hunde con ellos, ¿eh? No sé, el tipo de relación que tiene debe ser casi más de compañero que de entrenador, y yo creo que se va al hoyo con ellos. Pero bueno, picas, 3 para Gallá y Soler, 2 para la mayoría de Valencia. En el Madrid, masacre con 8 negativos, y salvándose de la quema Courtois y Modric con 2 picas cada uno. Como yo no he puesto a Modric, que ha perdido la titularidad, pero juega siempre y es de los pocos que aporta luz a un equipo que necesita una limpieza exhaustiva. Cuñado, pues era muy difícil porque hay un cerro de cuñados en este partido, pero Isco destaca sobremanera.
¿Es el Madrid fuese... el nuevo Forocoches?
El que fuese mejor jugador nacional no hace tanto. Es hoy en día un exjugador de los que van los domingos a los partidos solo porque después se toma unas cervezas con los amigotes.
Por el tercer tiempo.
También hay muchos gemelos malos en este partido, pero bueno, destacamos a Ramos porque más que nada porque representa el mal momento de su equipo.
Y porque se puso a jugar al voleibol en vez de jugar al fútbol.
Y se ve que triunfó la noche anterior Carlos Soler, 19 puntos y personalidad para repetir el penalti que le había parado Courtois. No sé si me he explayado suficiente, Tibor.
Correcto, correcto. Yo me estoy imaginando a Paco abrazado a un cojín y llorando.
Bueno, no te lo perdonaré jamás. Pero...
tú dime alguna mentira que haya dicho.
No, si es por revivirlo, no porque hayas dicho mentiras, si es por revivirlo de nuevo, que ya...
Aquí hay que decir la verdad aunque duela.
Lo que más duele es que es verdad, ojalá lo que le hubieses dicho era mentira.
Bastante desagradable fue el domingo verlo y como para ahora repetirlo de nuevo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ya llegará el mejor de tiempos.
Sí, sí. Bueno, yo he de decir que siempre confío en Zidane y confiaré. O sea que yo creo que Zidane puede arreglar hasta el Madrid. El año pasado estaba la cosa peor y fíjate, al final no salió tan mal.
Bueno, pues si veis que tal, nos lo mandáis un par de días a Coruña a ver lo que puede arreglar por ahí.
Y Zidane es que me llama la atención que tiene unos resultados, o sea, sobre el papel, unos resultados muchísimo mejores que las sensaciones que suele dar el equipo. Porque sí que es verdad que hay partidos o periodos que es un equipo sólido y tal, pero es que luego estas debacles son habituales, no son accidentes. Sobre todo cuando el día del Cádiz, por ejemplo, fueron Isco y Marcelo titulares. Esta jornada poner a Isco y Marcelo titulares otra vez y otra debacle. No sé, que son como signos bastante claros de lo que no debe hacer, pero el tío se empecina en hacerlo.
Bueno, su motivo tendrá, no sé, su forma de gestionar el equipo, tampoco, yo qué sé. No le voy a enmendar las cosas.
En parte es lo que dices tú, Paco. Pasa esto, va fatal, como el año pasado, que estáis fatal y de repente ganáis la Liga, tal y cual. Y aquí de repente puede ocurrir lo mismo y de repente lleváis la Champions.
Hombre, la Champions te digo yo que la Liga no sé, pero para la Champions no llega ni en broma. ¿No?
Con Zidane es que nunca sabes cómo puedes terminar la temporada. Me parece algo bastante salvaje en este sentido.
El Bayern coge al Madrid y le mete 9. O sea, si le metió 8 al Barça el año pasado, tal como está, de verdad, la vez que no lo digo.
Entonces
no
sea, le metería los mismos o menos. El Madrid le ganó al Barça, o sea que tampoco.
Uy.
Dejemos de esos 8 goles y mamma mía, esto es de locos. 8 goles aquellos. Es de las cosas más salvajes que hemos podido ver en los últimos años.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, que al final no ha sido tan express, en Gorka.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están ustedes bien? Disfruten de la fiesta.
¿Cómo está, Bunce? ¿Cómo está?
Bueno, no soy único culpable, también aviso, ¿eh?
Bueno, pues no te lo he dicho antes, como siempre, Perca, muy interesante el resumen y lo que nos has preparado. La semana que viene ya sabes que tienes vacaciones, pero te esperaremos la siguiente.
De toda la semana, muy bien. Ahí estaré, sin falta.
Muy bien. A ver, Sigor, cuéntanos si alguien, ahora que se van acercando las Navidades, no sabemos cómo las vamos a poder celebrar, pero sí, oye, regalos se pueden hacer, eso no lo va a prohibir, al menos por ahora. Bien. Cuéntanos. Pues, si alguien quiere comprar algo, ¿qué tiene que hacer?
Ojo también, interrumpo, Sigor, para decir, las Navidades, que estamos a 10 de noviembre, por lo menos di el día sin IVA o el Black Friday y esto, que es este mes.
Ah, es verdad, ¿cuándo es el Black Friday?
El 27 de este mes, el 27 viernes, en 2 semanas.
Vale, bueno, hombre, pero entonces eso cuando se acerca. Las Navidades están más cerca. Si no pregunta en Vigo.
Vigo ya podría haber luces desde agosto.
En Vigo lo que hay es falta de luces.
Desde agosto del año pasado.
Bueno, Abel Caballero mediante, si queréis hacer compritas y tal, mira, por ejemplo, Piru, ya sabéis que esta semana está preparando un videoclip y tal, pues que se nos ha comprado un yate.
Un yate, sí, un yate
cómodo,
de los de gallina blanca.
¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues ha entrado en 4picas.com y pinchando en el enlace de Amazon, ya está, no ha tenido que hacer nada más. Comprar con normalidad y con eso pues nos ha dejado una pequeñita parte de su compra. Y pues nos ayuda a mantener la comunidad, la web, el podcast, todo. Así que si compráis en Amazon y lo hacéis desde nuestro enlace, pues encantados que estaremos y muy agradecidos.
Muy bien, pues dicho queda. Animar a todo el mundo, no a que consuma compulsivamente, pero que si lo hace, pues que lo haga desde Amazon, desde el enlace de 4picas.com. Y nada, muchas gracias a todos, como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que se descargan el programa, los que nos dejan comentarios, y hasta la próxima semana.
Adiós. Indica, líderes.
Mm-hmm.